Hola, yo soy Paga Lindo. Hace un montón de frío y esta es otra reseña de un libro, una historia. Bienvenidos a otra reseña más. El día de hoy les traigo una reseña retro porque es un libro que tiene más de 15 años de que se publicó y es de esos libros que tengo por ahí pendientes de recomendar, pero que ya leí hace mucho, pero que les puedo contar la historia porque es una historia que tengo fresca, o sea, es una historia en la que toda la línea de la historia, obviamente sin detallitos así como muy específicos, se las puedo contar y con pocos libros me pasa. Creo que también es importante cuando uno hace recomendaciones, por eso lo hago yo, contar el contexto en el que se lee el libro, porque eso depende mucho a veces del estado de ánimo que tengas, de cómo te sientas, de si lo leíste el día, en la noche, triste, contento, feliz, enojado, y eso influye para que tú decidas si el libro te gustó o no. A mí este libro se me hace un libro importante que creo yo que debería de ser como de esas lecturas que a veces en la escuela sí te ponen como lectura recomendada, casi que obligatoria, que a veces te ponen, obviamente, de que yo me acuerdo que el mío Cid, el Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches y cosas por el estilo, que no es que no se deban de leer, sino que hay edades para acercarse a ese tipo de libros, para que no salgas corriendo para el otro lado. Sin embargo, hay literatura contemporánea que toca temas importantes, que toca temas sensibles y que pueden ayudar a, pero quizás chicos más jóvenes y a personas de todas las edades, a acercarnos a un hecho en específico desde otra perspectiva que sea un poquitito más amigable, un poquitito más amorosa, no por eso quitándole importancia al hecho, y este es uno de esos libros. El tema del que trata es un tema, digamos que histórico, importante, que también por todo lo que significa, de repente tío YouTube se pone medio nena, con ciertas palabras, con cierto vocabulario, con ciertas cosas que no se pueden mencionar. Es por eso que de repente ustedes dentro de la reseña las van a encontrar o censuradas, o cambiada la voz, o voz de ardillita, o aceleradas o algo, para evitar como estos problemas de que me digan así de no, tú estás incitando a ciertas cosas, aunque no vaya por ahí el video, pues obviamente al momento que se hacen las verificaciones para no meterme en problemas, pues les aviso de una vez que voy a intentar acomodar mis palabras para que no se entienda, como que YouTube no malentienda que yo estoy promoviendo algo que no va por ahí. Cerradas las notas preliminares, les puedo contar que este libro yo lo tengo desde 2011, o al menos eso es lo que dice la firma y la rayada que tengo ahí en el libro cuando los compro, pues yo les pongo como esos datitos, y yo lo he de haber leído ya en los últimos años de universidad, pero llegó muy tarde a mí, la verdad es que no lo leí como en su momento cuando salió, yo lo adquirí mucho, mucho tiempo después, no sé dónde, no sé cómo, no sé por qué me llamó la atención, muy probablemente relacionado con la película, no lo sé, ahorita voy a tratar de acordarme, pero me acuerdo que lo tenía en mi librero de ese momento, que mi librero era muy chiquitito, nada más era una sección de la cabecera de mi cuarto, muy, muy pequeñita, donde cabían algunos libros, y pues obviamente eso, afortunadamente he podido irlo creciendo, pero esa sección que yo tenía, yo a veces en la noche cuando no me podía dormir, me volteaba, porque pues era en la cabecera de mi cama, entonces me volteaba y buscaba así como algo como para entretenerme y agarrar un libro, pues según yo, como para o distraerme o que me diera sueño, lo que pasara primero. Y así era como más disfrutaba las lecturas. Me acuerdo que una noche que no podía dormir, dije, ay, este está cortito, pues lo voy a leer. Y lo agarré y lo acabé en una sola noche, porque es un libro con una historia que te mantiene atrapado de principio a fin, con una historia que es fuerte en la forma en la que está planteado, independientemente del hecho histórico, y que tiene una letra bastante amigable para leer, porque es una letrota enorme, y me encantó. Yo me acuerdo que lo leí y dije, ¿qué acabo de leer? Y de hecho me acuerdo que acabé ese y empecé otro súper chiquito, que si no me equivoco fue Aura de Carlos Fuentes, y ya después de eso ya creo que ya me tenía que o ir a la escuela o ya al menos dormir un par de horas, pero ese fue el contexto en el que lo leí y me encantó. Tiempo más tarde tuve la oportunidad de ver la película. La película es linda en el sentido de que está contada de una manera amigable e inocente, no linda por lo que trate, que creo yo que es complicado de conseguir ahorita, no está en plataformas, yo estuve buscando como ver dónde la podía encontrar, pero si tienen la oportunidad de hacerse con el libro, yo los invito a que lo consigan, a que no dejen morir este clásico y sobre todo que lo compartan con generaciones de chavitos que apenas andan como acercándose a eso de la lectura. Creo que este es un libro que por muchas razones les puede gustar, los puede enganchar o los puede hacer pensar. Hoy vamos a platicar del niño con el pijama de rayas de John Boyne.
John Boyne nació en Dublín, Irlanda, el 30 de abril de 1971. Estudió en el Trinity College y posteriormente en la Universidad de East Anglia y se graduó en literatura inglesa y escritura creativa. Comenzó su carrera como escritor publicando cuentos y relatos cortos en revistas literarias y periódicos y además de la ficción ha escrito novelas para jóvenes, adultos, literatura infantil y ensayos. Publicó su primera novela en 2001, la cual se tituló The Thief of Time, y a la fecha ha publicado 22 libros. ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Impact, el Irish Novel of the Year, el Genesis o el Gustav Heinemann de la Paz. En el episodio del podcast de hoy hablaremos de su novela que se ha traducido a más de 40 idiomas y de la que se han vendido más de 5 millones de ejemplares. Ganadora de 2 Irish Book Awards y finalista del British Book Award, fue llevada al cine en 2008. En España, fue galardonada con el Premio de los Lectores 2007 de la revista Que Leer y permaneció más de un año en las listas de libros más vendidos. Esta obra se titula en español El niño con el pijama de rayas. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la historia se centra en Bruno, un niño de 8 años que vive en Berlín junto con su familia. Su padre, un oficial de alto rango, es transferido a Auschwitz como comandante. La familia se ve obligada a mudarse a una casa cerca del campo, lo que marca el comienzo de una experiencia que cambiará la vida de Bruno para siempre. Allí, conocerá a Shmuel, un niño de su edad que lleva un pijama a rayas.
Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. Se publica en el año 2006 bajo el título de The Boy in the Stupid Pyjamas en el sello de Salamandra. Tiene 220 páginas con una letra bastante amigable, un margen bastante bueno de leer, porque ya saben que lo hay unos así de que con letra del 5 y no va ahí con la ceguera de 1. El género de este libro sería ficción histórica porque se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos en los que existían los campos de concentración, aunque aquí lo vamos a ver desde la perspectiva de un niño de 9 años. En cuanto a los costos, ustedes lo pueden encontrar entre 230 y 250 pesos mexicanos en pasta blanda en la actualidad, 119 pesos en su edición digital, y sí lo encuentran en Kindle en muchísimas plataformas como iVoox, Audioteca, Audible, etc. La calificación en Goodreads es un 4.15. Yo no lo tengo puntuado porque cuando lo leí no tenía Goodreads todavía, o no me acuerdo si no subía todos los libros en ese momento, pero mi calificación no está ahí, solo lo tengo marcado como ya lo leí. Y está recomendado como para unos 12, 13 años de edad, y de hecho eso también viene indicado en la carta del editor que viene al final. En este libro, en esta edición que tengo yo, viene una nota en la parte de atrás del editor que me gustaría compartir. Estimado lector, estimada lectora, aunque el uso habitual de un texto como este, o sea, de lo que es la sinopsis que ponen en la parte de atrás de los libros, es resumir las características de la obra, por una vez nos tomaremos la libertad de hacer una excepción a la norma establecida. No solo porque el libro que tienes en tus manos es muy difícil de describir, sino porque estamos convencidos de que explicar su contenido estropearía la experiencia de la lectura. Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué se trata. Coincido con eso. No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañas a Bruno, un niño de 9 años cuando se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como esa existen en muchos lugares del mundo. Solo deseamos que no te encuentres nunca con una. Por último, cabe aclarar que este libro no es solo para adultos. También lo puedes leer y sería recomendable que lo hicieran niños a partir de los 13 años de edad. Atentamente, el editor. No recordaba este detalle del libro y se me hizo algo como muy lindo porque justo cuando tú vas a una librería y andas buscando como que a lo mejor un libro que quieres leer o algo que te recomendaron, pues tú normalmente qué agarras, dices, ah, la portada, y lo volteas y ya lo lees y a veces dices, sí, no, no es para mí, etc. Y en algunas ocasiones como que el resumen, la sinopsis no le hace justicia a la historia y nada que ver, o al contrario, a veces te revelan demasiados detalles, entonces bueno, no sabes. En este caso, yo también coincido con que es un libro en el que si no sabes de qué se trata más que del hecho histórico, te vas a sorprender muchísimo con lo que vas a encontrar. Para mí, El niño con el pijama de rayas ya es como un clásico contemporáneo, y por el tiempo que ha pasado desde su publicación y de que ya hay película y demás, les voy a contar toda la historia de principio a fin, omitiendo unos detallitos, pero sí les voy a contar spoilers, entonces yo les voy a avisar hasta dónde, así como de miren, hasta aquí se pueden quedar con eso, si se les antojó vayan a comprarlo, pero si quieren quedarse a saber de qué se trata, pues sí les voy a contar cómo va el final, porque de hecho fue lo que más me choqueó a mí. También les voy a platicar un poquito de la película, de los detalles de su realización y algunas comparaciones que por ahí encontré. Como ya les mencioné, el libro se trata de un niño que se llama Bruno, que tiene 9 años de edad, que vive en Berlín con su papá, con su mamá y con su hermana Gretel, e igualmente tiene varios criados al servicio de la familia. Uno de ellos es una persona que se llama María. Un día se entera de que por el trabajo de su papá van a tener que ser trasladados a otra ciudad. Esto a él lo pone muy triste porque pues va, está dejando como su casa, pero pues tiene que ir, ¿no? Porque pues va con su familia. Es así que junto con toda su familia llega a la ciudad de Auschwitz, lo cual ya nos da un poquito de contexto de pues, cuál es el trabajo de su papá y qué es lo que va a pasar ahí, por los tiempos en los que se desarrolla la novela. Ahora, él está dentro de la casa y él es un niño que de forma natural empieza pues a explorar este nuevo terreno, que es una casa enorme, y se aburre porque ahí no encuentra nada que hacer. Un día, estando en su casa, en una parte donde hay una ventana, él se asoma y vislumbra más allá de una reja lo que sería como una especie de granja a los ojos de Bruno, que es el que nos está contando todo. Y en esa granja a él se le hace curioso que vea muchas personas utilizando pijama, que es lo que él percibe. Entonces, como que se queda así con el tema de, ah, qué chistoso, porque todos traen como que pijama, ¿no? Pues, ¿sabe qué harán? Etcétera. Empieza a pasar como que esa semana en la que está ahí en el acomodo, y pues en lo que su mamá se instala y en lo que su papá anda como trabajando, él se sale de la casa y empieza a explorar en los jardines, que sería como entre jardín-bosque alrededor de esa casa. Ese día, mientras andaba como en el bosque, caminando, llega a la valla que él había visto desde su ventana y empieza como a recorrerla por el exterior, y cuando llega a ella, se da cuenta, o sea, se va acercando como a las casillas de la granja, lo que para él sería eso, y se topa con un niño que le llama la atención porque aparte de usar pijama, no tiene pelo en su cabeza y está como muy flaco. Se acerca y empieza a platicar con él, y este niño le dice que se llama Shmuel. Aquí vamos a empezar a ver que, a pesar de que los dos son niños que tienen más o menos la misma edad, tienen un pasado y por lo tanto una situación completamente diferente, porque mientras que Bruno es hijo como de un general, comandante o alto rango dentro de ahí de la política, milicia, etc., este Shmuel vendría siendo hijo de judíos. Durante este libro, que nosotros vamos a ver que es muy muy breve, son 200 y poquitito páginas, nosotros vamos a ver cómo es que Bruno, tras este cambio en el que él odiaba el cambio, odiaba la casa y odiaba todo lo demás, le empieza a parecer un poquito más tolerable, porque aparte él se lleva mal con su hermana creo que es como 2 años más grande que él, y él dice que es una tonta de remate, y la verdad es que se pelean como mucho, o sea, normalmente se están molestando. Entonces él lo encuentra como divertido, que dice, ah, pues es que ya encontré un niño de mi edad, y empiezan a quedarse de ver varios días a la semana, no me acuerdo si todos los días, en la valla para platicar, obviamente pues Shmuel desde un lado y Bruno desde el otro lado, pero empiezan a platicar. Y esto va a ser muy llevadero, pues, este nuevo cambio de casa de Bruno. Hay un hecho que pareciera ser una tontería, pero que es importante para los hechos que se van a venir después, que un día estaba Bruno peleándose con la hermana, platicando con la hermana, algo me costaba molestando. Y la hermana le dice así como de, ¡ay, tienes un piojo! Y no me acuerdo cómo pasa, pero el punto es que empiezan a la hermana hace un escándalo sobre eso, y entonces llega el papá, y el papá dice, no, pues no puede haber piojos en esta casa, porque nos vamos a contagiar todos, y decide raparlos. Entonces, pues ahora Bruno, la siguiente vez que va a visitar a Shmuel, le dice así de, mira, yo también ando rapado como tú. Y para ellos es, todo lo estamos viendo desde una perspectiva bien inocente. Es así que toda la primera parte del libro, entre las pláticas de ellos dos, nos va a permitir ir conociendo pequeños detalles de su vida para que nosotros nos vayamos encariñando con los protagonistas. Al final, pues Bruno es el que pues se emociona porque tiene un amigo o porque puede compartir cosas con él. De repente vemos que un día le lleva algo de comer, cosas por el estilo, pero todo visto desde la inocencia y desde la pureza de lo que tendría un niño de esa edad. Así, dentro del libro transcurre un año y nosotros hemos visto cómo es que la mamá tiene frecuentes como discusiones con el papá, o sea, de repente Bruno los encuentra como que no tan a gusto uno con el otro, y un día la mamá decide así de, no, yo ya me voy a regresar a Berlín y me llevo a mis hijos. Bruno se entera de esto y dice así de, no manches, o sea, ya me voy a regresar y qué onda con mi amigo. Entonces va y le avisa a él así como de, oye, ¿qué crees? Es que pues mi mamá dice y me voy a regresar, ¿no? Y quedan para al día siguiente como despedirse y como de, no, pues que ya va a ser la última vez que nos vamos a ver. No les puedo contar exactamente qué pasa, pero pues ellos deciden que va a ser el último día que van a platicar. Solo les puedo contar que este día va a ser decisivo para cambiar la historia de ambos y para darle cierre a todo lo que pasa dentro de la novela, y eso es todo lo que les puedo contar sin mayores spoilers. En realidad, toda la carnita o todo el contenido bonito es la interacción de estos niños. Ya hacia el final, creo yo que el libro tiene un desenlace, no sé si decir cruel, pero es algo que sí te deja como en shock. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, que fue de un, no manches, ¿qué acabo de pasar aquí? Y por eso lo recomiendo muchísimo, por lo que te va a dejar pensando después, o sea, como todas las reflexiones. Y yo veía como a estos niños, obviamente teniendo el contexto histórico, y yo decía, es que pues los niños son niños, los niños no saben por qué razón sus papás pertenecen a mundos distintos, están enemistados, o sea, para Bruno le daba igual de dónde viniera Shmuel, a Shmuel le daba igual lo que hicieran los papás de Bruno, ellos se caían bien y querían estar juntos. Entonces, el cómo terminan las cosas creo que es algo que deja mucho que pensar. Entonces, hasta aquí sería todo sin spoilers. Ahora les voy a contar qué pasa hacia la última parte del libro y les voy a decir en qué termina. Si ustedes no quieren saber nada de eso, ya dejen aquí el video y vayan a conseguir el libro y luego regresan, por favor, para terminarlo. También los invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, Un Libro, Una Historia o arroba podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A mí me encuentran como Pau Galindo o arroba soy un bajo Pau Galindo o arroba los libros de Pau. Muchísimas gracias a todos los que lo apoyan, por eso tenía que hacer el comercial, por si ustedes ya se despiden aquí. Por eso los invito a que regresen una vez que ya hayan leído el libro, para que compartamos un poquito de impresiones sobre el final. Ahora sí, les voy a contar qué pasa con esta decisión de que pues él se va a regresar a Berlín con su mamá. Spoilers en 3, 2, 1. Resulta que ese día que se va a despedir de que ya se va a regresar a Berlín, Shmuel le comenta, platicando, que pues no encuentra a su papá y que él estaba preocupado. Entonces Bruno le dice así de, ay, pues es que no, pues qué vamos a hacer y tal. Y deciden que van a tener una aventura, como de repente platicaban, y van a jugar a los exploradores. Entonces, aprovechando que Bruno está rapado, Shmuel le promete que le va a conseguir una pijama y pues que van a... Y le dice Bruno, va y te ayudo yo a buscar a tu papá. Pues órale, así quedamos. Llega el día siguiente, bueno, ahí dentro de la plática yo se lo estoy resumiendo, ¿verdad? Llega el día siguiente, llega Bruno a la cita, Shmuel le da la ropa que le había conseguido y le dice, mira, o sea, pues ponte el pijama. Ellos, como ya habían explorado la valla, se van como a una parte de la valla que estaba como un poquito dañada la alambrada, pues Bruno es chiquito y alcanza a pasar. Entonces Bruno se mete, pues se encochina, pero dice, no pasa nada. Él deja, o sea, se cambia ahí dentro de la valla y se mete. Y empiezan a buscar al papá de Shmuel. Pasan horas, o sea, de hecho, Bruno, a los ojos de Bruno, vemos cómo es que él recorre esta granja y como que dice, ah, o sea, se le hace curioso pues, qué es lo que pasa ahí, y Shmuel de alguna manera transita más o menos libre por el espacio, ¿no? Pasan horas, no encuentran al papá de este niño y empieza a llover. En eso ya le dice Bruno, no, pues sabes que ya mejor nos despedimos aquí porque pues, ya estaba lloviendo y me van a empezar a buscar, entonces ya mejor ya me voy. Y ya están como en eso, o sea, se hacen como hacia un lado porque ya había caído, empezó a caer la lluvia. Ya en la despedida, unos soldados los interceptan y ya no se puede salir de ahí Bruno. Aquí ya viene la parte del final. Cuando los soldados se los encuentran, pues los soldados los tratan como trataban a todas las personas que se encontraron ahí. Sabemos que es de una forma cero humana y son como acarreados para concentrarlos en un espacio. En esta parte... Bruno, pues no sabe qué show, pero pues él va ahí con toda la manada. Bruno es un niño, pues todos muchos son adultos y demás. Y pero dice, bueno, estoy acompañado de mi amigo, ¿no? Y la último recuerdo que tiene en este caso Bruno es que pues es metido a un cuarto que está muy apretado y que es muy cálido y que está con más personas. Y allí terminaría como la narración de Bruno. Creo que nos podemos dar una idea de qué fue lo que le pasó. Y nos dan a entender con el final cuál fue su destino. Ya cuando Bruno va con Shmuel y va caminando a lo que él no sabe, que es una cámara donde se deshacían de estas personas, yo decía, no puede ser, o sea, por favor, alguien pare esto, ¿a poco sí iba a quedar aquí? Y, o sea, como que todo ese sentido cruel que toma la lectura hacia el final. Nosotros sabemos cuál fue el destino de Bruno porque hay un poquito más de texto que le da cierre al libro que ya no va dentro de la narración de los ojos de este niño. Aquí vemos que pues en casa lo empiezan a buscar, no lo encuentran y pues piensan que está perdido en el bosque, no se imaginan que se pudo haber metido a la alambrada y sobre todo porque se supone que hay soldados cuidando. En este caso mamá, bueno, él le decía mamá y Gretel. Mamá y Gretel primero pues retrasan, o sea, de bueno, no nos vamos hoy porque no aparece este niño. Y ya cuando no aparece, ellas sí terminan yéndose a Berlín y separándose del papá. Pasan un par de días porque el papá los tiene buscando y los soldados encuentran junto a la valla ropa. Entonces pues deciden llevársela al papá y el papá cuando se la llevan ve que era de Bruno. Entonces él deduce qué fue lo que pasó y qué fue que se metió, ¿no? Y ahí hay una última reflexión como del papá, así como de que ok, pasó esto y bueno, ustedes vean cuál es la conclusión de él y cuál es la conclusión del libro para no darles spoilers mayúsculos, pero Bruno tuvo ese final triste y trágico. De verdad que yo los invito a que vayan y se echen un clavado al libro porque les va a sorprender la forma en la que está narrado. Todos estos libros que de repente vemos desde perspectivas de los niños, como hace algún tiempo les conté el de El curioso incidente del perro a medianoche, o algunos otros libros que no los vemos desde una perspectiva adulta o ya maleada, sino que los niños ven hechos que son a veces fuertes o hechos que son muy importantes o que son contundentes, lo ven desde una perspectiva de la que son niños, porque ese es su universo. Y los adultos nos damos cuenta que cuando crecemos nosotros somos los que pues, nos vamos corrompiendo. Y aquí les voy a compartir que aunque no me gustó, bueno, sí me gustó el desenlace del libro porque fue como un no manches, o sea, siento que ese es el shock que nos querían dejar a nosotros como lectores, se me hizo como justicia para el papá. O sea, yo sé que Bruno no tenía la culpa de lo que hacían sus papás. Y él solo estaba jugando con su amigo. Pero para el papá, que era el que hacía esas cosas, para mí fue como un ve, porque lo que haces, el karma te cobró a tu hijo. Y no es justo, pero yo cuando le leí en su momento, me acuerdo que eso fue lo que pensé. Que dije, wow, ¿cómo funciona el universo de esas formas? ¿Cómo la vida todo te lo acomoda, te lo cobra de la forma en la que menos esperas? Y pobre Bruno, pero el papá se lo merecía. Sobre este hecho histórico que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la onda de los campos de concentración, y todas las secuelas y todo lo que ha pasado, hay muchísimos cuentos, hay muchísimos autores, hay muchos libros que han retratado los temas de diferentes formas. Ustedes se pueden acercar a la perspectiva que a ustedes les llame la atención, pero es importante hacer como una conciencia de lo que pasó en ese momento, porque de lo que no se aprende, los errores se repiten. Y creo yo que es un hecho histórico, un periodo histórico oscuro para la humanidad, que nos demuestra que a veces los seres humanos somos nuestro propio depredador y somos muy crueles con nosotros mismos. Y cómo las diferencias de creencia y el poder en las manos equivocadas pueden causar caos. Entonces, acérquense a la lectura que más les llame la atención, pero para chavitos yo les recomiendo mucho esta. Han salido muchísimos libros de que la bailarina de Auschwitz, el pianista de Auschwitz, está la lista de Schindler, ese sí lo tengo. Me acuerdo que hace poco les platiqué que Liliana Bloom en uno de sus cuentos de Todas Hemos Perdido Algo, ahí como que agarran como una línea pequeña. Hay muchísimos libros. Acérquense a la perspectiva que ustedes quieran, pero pues siento que es un hecho que sobre el que hay que hacer conciencia, y este libro nos pone a pensar de una forma en la que el final, así de crudo, nos deja pensando mucho. Ahora, ya les platicaba que existía una película de este libro y les voy a platicar los detalles. Esta película tiene el mismo título, está catalogada bajo el género de drama y tuvo un estreno escalonado a partir del 2008, unos 2 años después de la publicación del libro. Esta tuvo un presupuesto como de 12 millones y logró recaudar 40, lo cual pues, te consideraría que estuvo ok. Y es dirigida por Mark Herman y producida por Heidal Films, BBC Films, y distribuida por Miramax. Es clasificación PG-13, o sea, para mayores de 13 años. Les voy a platicar quiénes serían los 4 actores principales, aunque obviamente salen más en la película. Uno que me sorprendió mucho es que Asa Butterfield, que es el chavito de Sex Education, interpreta a Bruno. Que, de hecho, cuando estaba buscando, así como de fulanito, porque sí, la película sí la vi, pero pues no, yo no hacía el match. Dije, no manches, ¿qué es este niño? Y ya me regresé a ver y dije, ah, ¿qué es este niño? Entonces eso me sorprendió bastante. Jack Scalón es Samuel, Vera Farmiga es Elsa o madre, y David DeLuise es Ralph o padre. Entonces son unos actorazos, y yo me acuerdo que en su momento la película la disfruté mucho, porque cuando la estás leyendo, tú estás imaginando todo, obviamente, ¿no? Tú estás poniendo caras, tú estás poniendo escenarios, tú estás poniendo espacios, pero ya cuando lo ves retratado, pues es diferente, y en este caso, pues yo ya sabía como para dónde iba el business. Entonces, verlo y revivirlo fue como de wow. Entonces también les recomiendo la película, pero pues si pueden, háganse con el libro. Esta película, precisamente por de qué se trata, tuvo varios reconocimientos. Por ejemplo, fue nominada al premio Goya como mejor película europea, se dio un British Independent Film Award como mejor actriz para Vera Farmiga, o también tuvo nominaciones de los British Awards para mejor director y para Asa Butterfield en su papel de Bruno. Ahora les voy a platicar, habiendo leído el libro y habiendo visto la película, de lo que me acuerdo, ojo, porque no me acuerdo de todos los detalles, les voy a platicar algunas diferencias, no así como que trascendentes, pero que sí pueden encontrar entre el libro y la peli. La primera diferencia es la perspectiva narrativa. ¿Por qué? Porque el libro, como les dije, es contado desde la perspectiva de Bruno, excepto el final, un niño de 9 años. Mientras que la película, estamos viendo todo como si fuéramos unos espectadores externos, y de aquí se agarran como de elementos visuales y de continuidad narrativa y de detalles para que pues tú vayas siguiendo la historia, pero no tenemos un narrador como Bruno. La segunda diferencia que encontré es la profundidad de los personajes, porque pues en el libro obviamente como estamos teniendo este diálogo interno que tiene Bruno con Gretel, que es su hermana, con madre, con padre, con Shmuel, con la nana cuando el niño quiere salir y demás, podemos profundizar un poquito más en los pensamientos y en los sentimientos de todos y en lo que está pasando en el contexto. Obviamente en la película no se puede hacer de esa manera, y menos porque no está narrado desde la perspectiva de Bruno, entonces sí muestran muchos de los detalles que son importantes para que vayas entendiendo cómo va a desembocar toda la historia, pero no se adentran tanto en toda esta profundidad que obviamente las páginas sí se pueden permitir. La tercera diferencia es la importancia o omisión de los personajes o de los hechos, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en el libro, María, que era la que lo cuidaba, tenía como algunas más participaciones que no se ven tanto en la película. Igualmente hay participaciones de otros ayudantes de la casa que dentro de la peli casi no se perciben, o el contexto histórico que, como no lo plantean en el libro, es de una forma, se tienen que hacer unas omisiones y ajustes para que no lo puedan mostrar de otra forma en la película. Obviamente, al ver esta onda de lo que sería la granja, las personas en pijama, nosotros sabemos el contexto histórico, pero digamos que hay ciertos detallitos que el libro sí nos da y la película pues se los brinca o nomás los enseña como por encima. Entonces, todo lo que es profundidad, algunos personajes y más, pues en el libro obviamente vamos a encontrar un poquito más de esos detalles. La penúltima diferencia que encontré para mí sería la parte emocional, y tiene que ver con la última diferencia, porque precisamente como el libro nos da un poquito más de contexto sobre datos históricos del periódico histórico que estamos viendo y nos mete más en cómo están los personajes y demás, cuando llegamos al final se siente más crudo y más personal, y la película de alguna manera no tiene ese efecto. El libro sí te choquea más, la película sí, porque el final lo hacen choqueante, pero siento yo que esa emocionalidad que le da todo lo que está pasando y todos los datos, solamente lo encontramos en el libro. En ese sentido, el final es diferente, porque el libro, o sea, es igual, pero diferente. El libro tiene este epílogo en el que, como ya les dije, hay un después de que termina la narración de Bruno, y nos van a decir, pues, esto que pasó, ¿no? De que mamá se fue, encontraron la ropa, etcétera. Pero en la parte de la película solo termina de forma abrupta. O sea, ya nada más sabemos cuál fue el destino y fue de hasta aquí quedó. Obviamente, como ya vimos todo lo que pasó, ya no nos tienen que contar qué pasó después o cómo se dieron cuenta los papás. Nosotros ya lo vamos a deducir. Entonces, en la película termina de forma más así como tan, como para tener del shot. Y el libro, pues sí te permite un poquito más de explicaciones. Siento yo que sobre todo para los lectores jóvenes, para dar un cierre a toda esta historia. Pero esas serían las diferencias que yo encontré. En realidad, como el libro es muy breve, es una historia muy concreta de un niño de 9 años que vive esta situación, nosotros nada más acompañamos como este periodo. Mudanza, llegó a la granja, hizo un amigo, se metió en problemas, fallece. ¿Qué pasó con el papá? O sea, todo eso nos lo, digamos que, condensan para que nosotros tengamos la historia. Por lo tanto, los cambios o lo que puede pasar son pequeños detalles nada más para, obviamente, que la película tenga un poquito más de sentido y más fluidez. Los dos son muy buenos, pero yo les sigo recomendando que vayan, de verdad, si no han leído el libro, denle una oportunidad, vayan a conseguirlo. Ahora sí, esto sería todo por este video. Muchísimas gracias a los que me acompañaron en otra reseña más. Todo el comercial de las redes del podcast ya se las dejé anteriormente. Yo los invito a que busquen por aquí entre el canal alguna otra recomendación de algún otro libro, de algún otro género que sea de su elección. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con alguna otra reseña aquí en Un Libro, Una Historia. Bye. La Sabri viene ya en su ovni navideño. ¿Qué pollo? ¿No tiene que ver? Ovni navideño con gorrito. De duende. Tiene su traje de ayudante de Santa. No sé si se alcanza a ver en cámara. Se lo quité porque el gorrito no le gusta. Los suéteres sí, pero los gorritos no. Ya se lo voy a quitar. Es que hace un chorro de frío, pero... ¡Ah! Look navideño. Bye.